En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Bueno, ya saben que el año que viene, por estas fechas, estaremos contando y cantando, que diría el otro, los Juegos Olímpicos de París. Y a un año vista, nos estamos preguntando qué va a pasar el año que viene por estas fechas, justo el 7 de agosto. Y la respuesta a lo que va a pasar ese día la tiene, cómo no, Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues va a pasar algo muy bonito, pero que algo que ya primero en COPE se adelantó exactamente hace tres años, dos años, no tres esta vez, como fue cuando nada más ganar la medalla de plata nuestra protagonista de hoy. Ella misma y su entrenador dijeron en antena que lo hacían simplemente para guardarse el oro para París. Te voy a dar algunas pistas a ver si sabes quién es. Veía pelis de artes marciales con su abuelo José y con cuatro años fue al gimnasio sin que su madre lo supiese, porque su madre no quería que le pegasen a la niña y ahora la madre ya ha comprendido que la niña pega más que nadie. Y por si no te valen estas referencias del pasado, te doy algunas del presente. Es actual bronce mundial, ganó la medalla en mayo y en junio, un mes después, dijo: es que el bronce me ha sabido mal, voy a ser campeón a Europa, hombre. Y ganó la medalla de oro, ganando además a la que era su bestia negra, la turca Dincel, en la final. Así que ya no tenemos ni bestia negra, coleccionamos medallas y en París solo nos vale el oro, porque ya tenemos la plata olímpica y no nos gusta repetir medallas, Corro.
Las tiene de todos los colores y de todos los tamaños. Es Adriana Cerezo, medallista olímpico en Tokio, y va a repetir en París. A ver dónde la pillamos. Hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por la presentación.
Oye, lo prometisteis tú y Jesús en Tokio, cuando estuvimos narrando y se nos escapó ahí el oro en el último segundo. Dijisteis que eso os daba muchas fuerzas para ir a por el oro a París. Así que la presión os la metisteis vosotros solos, Adriana.
Nada, eso está prometido y marcado a fuego, lo repetimos cada día, así que no te preocupes.
¿Dónde estás, Adriana?
Ahora mismo en Seúl, en Corea.
¿Qué hacéis allí? ¿Qué estáis haciendo en Corea?
Pues bueno, hemos estado de gira asiática y yo llevo ya algo más de un mes fuera de casa. Estuve primero en China, luego de China fuimos a Tailandia ya con todo el equipo a hacer una concentración de entrenamiento. Y ahora en Corea igual hemos venido a entrenar unos días y a hacer un par de campeonatos y ya vuelta para casa.
Esto, Adriana, lo monta la federación, lo montáis vosotros, tu gimnasio, ¿quién lo monta?
No, vamos por nuestra cuenta con el gimnasio y yo por mi parte con el apoyo del Team Elite, del Team España, que es un proyecto que ha salido para ayudar a todos los deportistas en su preparación a los Juegos. Y bueno, pues es un poco lo que me está ayudando para poder movernos por aquí y demás.
Bueno, vamos a ver una cosa. Adriana, tienes ahora 19 años, ¿no? Has cumplido 19.
Sí.
19. Ganó con 17 la medalla en Tokio, que es una barbaridad, era la baby del grupo español. ¿Y tú sabías que hoy, 7 de agosto, es justo el día en el que debes ganar medalla en París?
Pues no tenía ni idea. O sea, sabía que el taekwondo esta vez iba a ser en agosto, pero no tengo ni idea ni de qué día iba a competir yo de todos los que había taekwondo, y mucho menos que iba a ser hoy. Así que bueno, ya me hace ilusión, ya cuenta atrás.
Menos mal que Angelito está en todo. Angelito, ¿dónde va a ser esto? ¿Dónde va a ser la prueba de taekwondo?
Miércoles 7 de agosto, Corro, y en el Gran Palais de París, es decir, el Gran Palacio, que es absolutamente precioso y donde siempre hay arte y ahora va a haber patadas, de todo.
¿Lo has visualizado, Adriana? ¿Sabías que era ahí, en ese sitio, o no?
Mira, sí, eso sí me lo habían dicho hace bastante y justo hoy hemos estado en reunión con el presidente de la Mundial de Taekwondo y nos lo ha dicho, que era un sitio espectacular, que pronto se iba a hacer el Test Events de París. Y que es un sitio que tenemos mucha suerte de que nos hayan puesto ahí, así que nada, habrá que disfrutarlo.
Tengo el recuerdo, Adriana, como estaba contando Ángel, del día que ganas la medalla de plata, contra la tailandesa de nombre impronunciable, ¿no? No sé si os atrevéis, si os ha quedado grabado.
Arráncate,
el
Corro, arráncate.
No, yo la tengo aquí apuntado.
Venga, voy yo, lo digo yo mal, no, y luego Adriana lo diga bien.
No, escucha, no, yo voy. Venga, primero digo, pero yo digo el nombre, Panipak.
Venga, yo voy con el apellido.
¿Sí?
Wompatanakit.
Perfecto.
Vamos, vamos.
Perfecto.
Estamos para narrar otra final.
Sí, sí. ¿Qué sabemos de esta chica, Adriana? ¿Cómo va?
Pues que estuve entrenando la semana pasada con ella.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Hace un par de semanas, sí. No, muy bien, muy bien. Ya, ellos ya vinieron al gimnasio una vez para el Open de España. Y ahora nosotros cuando hemos ido a Tailandia, hemos ido a entrenar con ellos al Centro Nacional. Y muy bien, la verdad que se aprende un montón de ellos porque tienen un estilo totalmente distinto, pero vamos, ya tendremos que ir atándonos los machos para darles los juegos y todo lo que nos venga ahora, eventos que todavía nos quedan unos cuantos.
Estaba hablando esta mañana con Panipak, Corro, y lo que me dice es que le duele la cabeza de las patadas que le ha dado Adriana en la cabeza, o sea que...
Digo que si la ganaste después, Adriana.
No, solamente he vuelto a competir una vez más y perdí también por la mínima, muy parecido a los juegos, en el Gran Prix de Roma, justo después del Mundial, en la final. Me tiene con las finales, pero bueno, de momento vamos bien, no me preocupa mucho.
Adriana,
y tengo muchas cosas para preocuparme de mí.
Sí, 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 es verdad. Oye, Adriana, que visualizamos un poco lo que va a pasar dentro de un año. Tú ya sabes, el otro día estuvimos hablando con Miguel Alvariño, que dice Ángel que va a ganar medalla en tiro con arco, y le estuvimos diciendo, vas a flipar, el día que ganes medalla vas a flipar. Tú sabes lo que es ese día y lo que flipas, ¿no?, ese día.
Sí, es una auténtica locura, es una auténtica locura.
¿Qué recuerdo tienes? ¿Qué es lo que más ilusión te hizo? ¿La pelea, el post, el momento en el que dan la medalla, el venir a España? ¿Qué fue lo que más te moló?
Bueno, yo lo que fue el combate como tal, no, porque yo acabé que parecía que había perdido en primera ronda. Pero
verdad,
el momento del podium, por supuesto, fue bonito. Pero sobre todo el llegar a España, ver a mis padres, ver a mi abuela, ver a todos mis compañeros en el aeropuerto, fue brutal. Y el momento de la villa también fue muy chulo. El llegar, ya llegué de madrugada y al día siguiente ya me crucé con un montón de gente de la delegación española y claro, todo el mundo lo había visto, lo había escuchado y que la gente lo viviese así contigo de esa forma, pues fue brutal. Y ya que lo vivan así deportistas que están buscando lo mismo, ¿no?, y gente que admiras, pues es una pasada. Yo me tiré como 5 días en shock. Todos los días que me quedé en Tokio yo tengo como un borrón.
Oye, sin especificar mucho, ¿dónde está? ¿La medalla la ves todos los días o la tienes escondida o la tienen tus padres? ¿Dónde está la medalla?
Pues la medalla ha ido rotando bastante, la verdad. La tenía debajo de la cama, luego un día que la llevo a casa de mi madre. Ahora creo que está en el vestidor abierta para que mi hijo, para mí. Esto lo tienes que ver por lo menos todos los días o cuando, de vez en cuando, cruzártela y verla, ¿sabes? Claro, y sí, claro. Está ya abierta en el vestidor para que le vaya echando un ojo, pero no sé cuál será la próxima ubicación.
Bueno, pregunta para Ángel importante. Adriana, de esto depende mucho tu futuro. Él sabe que hace un cuaderno de los Juegos Olímpicos y nos lo da antes de ir a los Juegos y sitúa las posibilidades de medalla, pero solo en mayúscula pone las que son seguras. La tuya estaba en mayúscula en Tokio y le quiero preguntar a Ángel si está en mayúscula o en minúscula.
Primero quiero decir que muy poca gente tenía a Adriana en mayúscula en Tokio y me siento muy orgulloso de haber cazado esa primera medalla de España.
Eso te iba a decir.
Y luego te voy a confesar a ti, Adriana Cerezo, en directo, que he cambiado el sistema. Ahora es un semáforo. Opción color rojo, opción alta de medalla, color amarillo, opción media, color verde, opción baja, color azul, opción remota. ¿Vale? De rojo a azul. ¿En qué color crees que estás, Adriana?
Espero que en rojo que vaya a explotar, espero.
Pero en un rojo, o sea, lo tengo aquí delante y es un rojo que me hace daño a la vista. O sea, miércoles 7, Adriana Cerezo en rojo. Luego tenemos por ahí a Adrián Vicente, también tu compañero que compite el mismo día. A Samaria Brugman de vela, al equipo mixto de marcha, al equipo de natación artística, a Yugazfa de boxeo. Pero el rojo, el primer nombre de todos y en rojo brillante, Adriana Cerezo.
Pues me alegra muchísimo escuchar eso, muchísimas gracias.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que antes no teníamos presupuesto y era en blanco y negro el cuaderno y ahora ha metido colorines.
No,
bueno.
pero le voy a decir otra cosa. Le voy a
hay financiación ya.
Te voy a confesar otra cosa, Adriana. Como nos ha subido el presupuesto y Manolo Lama ha conseguido más pasta, esta vez vuelve a estar en primera fila y la primera que te vas a encontrar va a ser a nuestra Arancha Rodríguez con el micro azul de la cadena COPE para que vuelvas a hablar con quien tú quieras, con Brigitte Yagüe, con tus padres, con tu entrenador, con quien te dé la gana. Nada más conseguir la medalla, otra vez va a ser el micro azul de COPE el que te ponga con quien tú quieras.
Me disteis la vida entonces en Tokio y la verdad que espero que en París sea igual, así que muchísimas gracias. Cuento con vosotros, para eso, como comunicadores.
Me alegro que diga... Me alegro que digas eso porque alguna gente dice, pero ¿cómo le ponen con la gente ahí nada más te mira? Para mí sería, o sea, cuando estás tan lejos de tu gente...
Pero corro, o sea, ¿con quién primer, va a querer hablar? ¿Contigo, que, conmigo, claro, con Lama o con sus padres y su gente? Claro.
Lo primero que quieres es abrazar como sea a la gente que quieres, que ha trabajado contigo, que se lo ha currado. Bueno, me acuerdo de la conversación con Jesús, ¿te acuerdas, Adriana, la conversación que tuviste?
Sí, sí me acuerdo, sí.
Perdona, conversación no, corro. Lo primero que le dice, saluda a Lama, sí. Está aquí tu entrenador, Jesús Ramal, y antes de que Jesús dijese ni hola, ya estaba Adriana diciendo, Jesús, no me mates, por la que había liado en el último segundo de no protegerse, de no protegerse y de irse hacia adelante.
Eso fue exacto así. Bueno, Adriana, entonces, ¿qué ha pasado en estos dos años? Has relatado y has ganado un montón de medallas, ganaste los Juegos Europeos de Cracovia hace muy poco, bronce en el Mundial, bronce en el Europeo, has ganado muchas medallas. ¿Cómo han sido estos dos años? ¿Ha cambiado tu vida mucho o solo al principio y luego ha sido igual? ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha cambiado un poco en estas cosas, ¿no? Que te estén entrevistando a la COPE, pues no es algo que me pasara todos los días antes de los Juegos de Tokio. Pero es verdad que mi vida es totalmente igual. Sigo entrenando en el mismo sitio, sigo teniendo los mismos compañeros que son increíbles, sigo teniendo los mismos entrenadores. He seguido mi plan de estudios también igual, voy a la universidad normal en Alcalá. Mi vida es totalmente igual que antes, es verdad, pues bueno, que ha mejorado un poco, ¿no? Algunas cosas como esta que hacen mucha ilusión y que ojalá que pueda seguir manteniendo, pero estoy muy contenta con cómo han ido estos dos años, tanto a nivel deportivo como, bueno, digo personal, pero al final mi vida es el taekwondo y es el deporte, entonces como que va todo englobado, ¿no? Pero estoy muy contenta con el proceso, la verdad.
Muy bien, he visto que te piden fotos y autógrafos por ahí, por Asia, ¿no? Que eres una estrella.
Sí, bueno, lo de Tailandia, la verdad que ha sido bastante fuerte, porque es que es como que la gente sigue muchísimo el taekwondo y de gente por la calle que me había visto la final, encima como la chica que con la que hice la final era de allí, era de Tailandia, como que lo vivían un montón. Para allí ellos, Panipak es como una estrella, porque creo que es la única medalla de oro de Tailandia, y como que había mucha gente que me conocía, paraba por la calle, era surrealista. Incluso me pasó que entramos en una tienda de Muay Thai, y había unos españoles que no me conocían de nada, y el dueño de la tienda me paró para pedirme una foto y se quedaron los españoles como flipando, ¿sabes? Bueno, hay cosas que son un poco surrealistas, pero fue muy guay.
Qué guay. Bueno, remata, Ángel, remata.
Le piden autógrafos en Tailandia, ¿eh? O sea, procesemos esto, a la sonrisa
de
los
Juegos.
Sí, es
increíble.
17 años en los Juegos, se estrena con una sonrisa oreja a oreja y la que lió para que le pidan autógrafos en un sitio profundo de Tailandia. Yo solo tengo una pregunta, Adriana, además creo intuir por dónde va a ir la respuesta. ¿Hay alguien a quien no queramos ver en París? Ya nos has hablado de Panipak, que te ha ganado las dos finales. Hemos hablado antes de Dincel, de la turca, que era tu bestia negra en este ciclo olímpico, pero que ya le ganaste la final del europeo. ¿Eres de las que dices, si puedo evitarlas mejor, o de las que quieres que te pongan por delante a las mejores, como te pasó, por cierto, en Tokio, que fuiste eliminando una a una a todas las favoritas?
Pues yo quiero que en el momento en el que quede campeona olímpica, si quedo campeona olímpica, es poderme sentir orgullosa de ello, ¿no? Y sentir que me lo merezco, mirar y creer que me lo he ganado. Entonces, por supuesto, tampoco creo que haya un lado más difícil o menos difícil, porque en los Juegos Olímpicos es que hay tantas personas que te pueden dar la sorpresa que muchas veces el que te crees que es peor no es así, pero como que nos da totalmente igual, ni vamos a mirar el ranking, ni vamos a mirar cómo vamos a llegar. Vamos a llegar lo mejor preparados posibles, eso sí, y lo vamos a dar todo y vamos a ir a por lo máximo, que es lo que queremos. Y todo el que esté por delante y todo lo que pille en medio, pues intentaremos afrontarlo de la mejor forma posible.
Y la pregunta más importante de toda la entrevista, y la única que me preocupa, Adriana, cuando llegue este micro azul de la cadena COPE el miércoles 7 de agosto al Gran Palais de París, ¿va a haber una sonrisa de oreja a oreja en la cara de Adriana Cerezo?
Supuesto, porque yo, mira, para que el semáforo ese siga en rojo, esa sonrisa tiene que seguir ahí, así que, bueno, espero que sí, solamente estar en los Juegos es algo brutal, así que eso va a haber que disfrutarlo.
Y además con público, que va a molar más, que por fin va a haber público, si Dios quiere, que crucemos los dedos, que no pase nada.
Y
Adriana,
con público.
Y con público, que es una pasada. Oye, me ha encantado escucharte, lo feliz que estás. Esto es una comunicación, fíjate, es Tarazona, donde está Ángel,
eso
en
verdad.
Zaragoza, Seúl y Madrid. O sea que el mundo global, por completo. Adriana, que termines bien allí. Un besazo muy fuerte, gracias por atendernos.
Total.
Dentro de un año estamos hablando,
Un besazo muy fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós, Adriana, gracias. Bueno, Ángel, gracias, que mañana un grande,
mañana un grande. No, no vamos a decir de momento quién es, ¿eh? No vamos a decir de momento quién es, pero es un, bueno, quizá el más grande. De hecho, en París va a convertirse en el más grande. Pero
quizá el más grande,
de verdad,
sí.
De verdad te digo, Corro, que este miércoles 7 de agosto puede ser un día muy importante.
A ver, a ver.
Que marque si llegamos a las 22 de Barcelona, como yo creo que vamos a llegar, o no. ¿Por qué? Porque aquí empieza esa recta final de la que siempre vive España, con los equipos que ya se van acercando a las semifinales y a la pelea por las medallas, y con, ya te digo, el final, miércoles 7, hay exactamente, te he dicho, 2, 3, 4, 5, 6 opciones de medalla, pero es que jueves 8 ya nos acercamos a las 10, viernes 9, otras 10, el sábado 10, otras 10 y el domingo otras 5, 6, con lo cual en la recta final de los juegos va a ser muy importante lo que haga Adriana Cerezo, lo que haga Adrián Vicente también en taekwondo, lo que hagan los de la vela para situarnos en ese objetivo de las 22 medallas.
¿Cómo subes el hype, que dicen ahora los modernos? Lo subes muchísimo. Bueno, Ángel, un abrazo. Gracias. Hasta mañana.
82 opciones de medalla. Ahí lo dejo, Corro. Esas son las que tenemos ahora mismo y te aseguro que todas justificadas.
A un año de los Juegos Olímpicos en París, la cadena COPE, que volverá a sonar, por supuesto, y muy alto dentro de un año en esos Juegos Olímpicos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo Vintage, serie oro. Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hoy viene un personaje que conecta con nuestras vivencias de niño y de juventud de manera extraordinaria. Hoy viene Roberto López Ufarte. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, amigos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, bueno, estamos hablando aquí con la gente que tiene historias que contar, que tiene vivencias y cosas. Te trata un poco de conectar el fútbol de los 80, 90, que tú viviste, con el de ahora, ¿no? Que la gente encuentre diferencias, como el juego de las siete diferencias. Hay más diferencias, pero hay unas cuantas. Entonces, nosotros tenemos aquí unas cuantas preguntas y luego ya vamos hablando de la vida, pero es como un test que yo te hago a ver si tienes buena memoria. Por ejemplo...
Yo muy mala memoria tengo para empezar.
Sí, pues, pero aquí sea, está...
Ya empiezo diciendo
escucha,
eso.
Aquí
seguro
está...
que Pedro Martín tiene
claro,
mejor memoria.
Te acompaña, Pedro Martín.
El cicuta, aquí está.
Bueno, marca de botas. Una marca de botas de las primeras que tuvieras.
Bueno, las primeras que tuve fueron Adidas.
¿Unas Adidas así de saque, sí, ya? O sea, de primeras
bueno,
tuvieras...
Es que antes yo no sabía, no, seguramente, porque recuerdo que esas Adidas las fuimos a comprar a Francia antes de que nos las, de que se vendieran en
España.
España.
Sí, ¿con cuántos años, recuerdas?
Bueno, eso ya estaba ya en la Real, o sea que...
Ah, estabas ya en la Real cuando te compras unas Adidas.
Sí, sí, 17, 18 o 19 años.
¿Y antes sin marca? ¿Jugabas con botas sin marca?
Pues seguramente.
Sí. Sí, bueno, sí.
Y luego, después de las Adidas, que además jugué el Mundial y además hicimos publicidad de Adidas en esos tiempos,
sí.
Luego estuvo las botas sin cordones, unas botas Merry.
Merry.
Las primeras botas me las puse yo. Es verdad que al principio parecía que la idea era muy buena, pero cuando llegó el barro, no me ataba bien al pie. Pero
se te quedaban clavadas en el barro y se salían, ¿no?
Exactamente.
Terrible, ¿eh?
Era terrible, porque en esos tiempos había barro, no como ahora, que ya no
que no hay barro,
existe el barro, claro.
Esa es otra de las preguntas. Bueno, tengo que decir, Roberto López Ufarte empieza más o menos Irún 1973, termina en el Betis en el 89, pero evidentemente su equipo es la Real Sociedad y juega también una temporada en el Atlético de Madrid. Roberto, eso te iba a decir, ¿el campo con más barro en el que hayas jugado?
¿Con más barro? Pues a lo mejor, bueno, voy a decir Atocha, pero en Sevilla recuerdo yo un día de mucho barro, que además la gente se quedaba alucinada porque fue mi mejor partido.
Digo, ¿tu mejor partido con barro?
Con barro, porque yo normalmente me gustaba el campo rápido, pero no con barro. Pero ese día recuerdo que Satursegui le di un balón a después de hacer varios regates o lo que sea... Le di un balón por encima y solo tuvo que empujar y le daba vergüenza. Dice, ¿cómo es posible que me haya llegado el balón aquí? Sin más. Y es porque había tanto barro, hice una especie de vaselina hacia por encima del portero, porque era banda izquierda. Yo centré hacia arriba y Satursegui metió un gol de estos que sigue recordándome. Dice, jo, qué vergüenza, solo empujar el balón. Esto no es un gol, es un gol de Roberto.
¿Cuánto pesaban los balones? A ojo, ¿tú cuánto crees que pesaban los balones? Cuando había lluvia y barro.
Joder, esa es una pregunta difícil y capciosa.
Pero
casi.
Pesaban, ¿eh?
Cuatro kilos.
Cuatro kilos pesaban, ¿no?
Sé,
pesaban,
no sé. Sí. Sí, pesaban, sí.
Menos, has hablado de anuncios. ¿Tú crees que eres de los primeros jugadores que hace anuncios en el fútbol español?
No, de los primeros no, porque seguramente... antes ya había. Nosotros empezamos a hacer anuncios en
bueno,
el 82.
Es cierto que, por ejemplo, Di Stéfano hizo anuncios, es cierto que,
claro,
que los hizo, pero
sí.
Pero así creo que se hiciera de una manera continuada. Hay una época en la que tú juegas al fútbol que se hacen anuncios, ¿no?
Sí, sobre todo cuando estás en la selección. En la Real no llegamos a hacer, pero cuando en el Mundial 82... pues ya se volcaron con nosotros varias casas comerciales.
Mira, para desengrasar, este es uno muy famoso. Este es el anuncio de
no
los cuantos...
No verdad.
Es hombre, claro...
¿Qué vas a echar del Bitter Cash?
Bitter Cash, aquí está.
Juanito, ¿qué opinas del Bitter Cash?
Yo no ando con rodeos. Lo tomo porque me gusta.
Tendillo, ¿te gusta el Cash de naranja?
Sí, claro que me gusta. Para mí, Cash de naranja es naranja.
Alexanco, ¿y el Limón Cash?
Para mí es el mejor limón.
Gordillo.
Para mí es más con refresco.
Camacho.
Para mí es... único.
Satrústegui.
Yo a lo mío. Bitter Cash y gol.
Kini, ¿tú qué dices?
Pues que bebiendo Bitter Cash soy el pichiche.
¿Y tú, López Ufarte?
Pues que refresca mucho y no llena nada.
mi hija se parte de risa cada vez que lo ve. Porque, y yo también casi. Porque realmente esa frase...
Sí.
Me la hicieron repetir 20 veces, yo no entendía. Y digo, pues si ya lo he dicho ya 20 veces, ¿para qué me vais a repetir? Pues debí tener una entonación,
sí,
bastante mala,
sí,
por lo que se ve, o no, o simplemente era lo lógico o lo normal que se hacía en esa época.
Oye, y no llena nada, ¿eh? Bittercast, y no llena nada. Ahí aparecéis todos con la camiseta de la selección.
Y la verdad
española.
Es que en ese tiempo me gustaba a mí el Bittercast.
¿Ah, sí?
O sea que fue curioso porque yo tomaba Bittercast, como no solía tomar alcohol ni ahora tampoco, como quien dice. Ahora de vez en cuando algo, pero no como antes que no tomaba
es
nada.
Es una bebida que ahora no está muy de moda, pero antes estaba muy de moda, ¿eh? El Bittercast.
Sí, así es.
Al margen de los anuncios, dinero, más dinero, una prima que te acuerdes de la época. Dinero, ¿cuánto dinero?
Bueno, la más gorda en el Atlético de Madrid.
¿Sí? ¿Te acuerdas de cuánto?
Sí, pero no me atrevo a decirla porque luego pasaron cosas raras.
Esta escucha está prescrito esto ya.
Sí, sí. No, es verdad. Nos ofreció un millón de pesetas.
¿Un millón de pesetas?
Un millón de euros. Sí, un millón de pesetas. Por ganarle al Real Madrid.
El 0-4. ¿El 0-4?
Sí, sí.
Os dio un millón de pesetas por el 0-4 en el año...
No llegó a darnos un millón.
Sí.
Porque luego hizo una rebaja ahí, pero... Pero fue un millón de pesetas.
Pues estaba muy bien para la época, ¿no? Un millón de pesetas estaba muy bien, ¿no?
Sí, sí, era... Pues por eso digo que era la mayor prima que he ganado yo en mi vida.
Bueno, 6.000 euros. Ahora al paso son 6.000 euros. Precio de traspaso, ¿te acuerdas de no sé si del Irún a la Real hay traspaso, de la Real al Atlético y del Atlético al Betis? ¿Te acuerdas de precios de traspaso?
Sí, parece que de la Real al Atlético de Madrid, no sé si fueron 45 millones porque... Por poner una cifra, en realidad parecía que me iba a ir sin más, pero llegaron a un acuerdo en 45, yo ahí no vi un duro. Y luego hay unos derechos de ¿cómo le llaman?
De formación,
exactamente, con el Reunión, que también había un dinero que había que entregar al Reunión, o sea que todo quedaba ahí en 45 más o menos.
¿Y del Atlético, al Betis, perdona, ahí o no? ¿Del Atlético al Betis?
No.
Ese te vas libre, ¿no?
Que yo sepa, me voy libre, sí.
Pedro.
Roberto, el traspaso de la Real Sociedad Atlético de Madrid, cuando se juega la final de Copa, que jugáis el 27 de junio del 87, ¿ya está más o menos a palabra o no?
No, ni mucho menos. Sí, se veía que había un interés, sobre todo porque Menotti estaba por medio y él tenía ganas de llevarme, y como supo que había un problema conmigo en la Real Sociedad, porque Tosha comentó que había llegado mi hora ya de que me buscara un equipo. Entonces... jugamos la final, no queríamos saber nada de nada, ganamos, aunque sea penalti, pero ganamos. Y ahí, a partir de ahí, sí se puso ya en comunicación conmigo, bueno, con mi gente, Gil primero y luego Menotti también para convencerme de que realmente era la mejor opción.
Esa final es muy famosa porque llega Gil a la presidencia del Atlético de Madrid.
Con Futre.
Y Futre, que es el gran aval de Gil en la llegada al conjunto rojiblanco. Pero en esa final, como está relatando López Ufarte, gana la Real y el primer gol lo hace López Ufarte.
Era Sergio el que quería combinar. Ahora tendrá que ser Ruiz el que trate de desbaratar esa jugada. Perfecto pase hacia atrás para López Ufarte. ¡Gol! Gol de López Ufarte en un pase extraordinario de Vaquero, que dejó completamente solo ante el portero Abel al pequeño...
Narraba Matías Prats. Lo recuerdo, tienes en la cabeza el gol, ¿no?
Sí, porque además, primero, yo creo que es un poco el mundo al revés. Normalmente yo era el que daba los pases de gol, y en este caso Vaquero, pues me dio un pase de chilena, que
de
no
chilena,
sé cómo
sí,
lo hizo.
Sí, sí, o sea, de chilena.
Una
sí,
cosa
sí.
Muy rara, y la verdad es que eso hizo que me enfrentara directamente a Abel, y ahí le con mucha tranquilidad metí el gol.
Bueno,
había dudas en esos momentos de que si yo, sabiendo que iba a salir, pues no me iba a emplear a fondo ni nada, ni mucho menos. O sea, yo creo que ahí estuvimos todos muy metidos y necesitamos un triunfo, una victoria para seguir ganando títulos, por decirlo.
Bueno, el último partido con la Real, al final.
Así fue.
Oye, ¿te empujó Tosia? ¿Te empujó un poquito o qué?
Empujó para irme, para salir, sí. Sí.
Empujó, ¿no?
Sí, porque, bueno, Tosia, que todos conocemos, pues cuando las cosas funcionan a medias en la temporada, pues él busca como, vamos a decir, echar la culpa a la gente, ¿no? O sea, que fue una temporada, esa temporada no fue muy buena. Lo que pasa es que tuvimos mucha suerte de ganar la Copa, y entonces pues se quedó en nada todo, ¿no?
Porque luego tu relación con Tosac fue buena, ¿sí, no?
Sí, porque luego él cuando volví a San Sebastián, después de dejar el Betis, me llamó para el primer equipo, luego estuvimos en Marruecos y estuvimos juntos también, bueno, es un hombre peculiar, pero al fin y al cabo, pues, te llama.
Bueno, dos ligas, una copa, esta que hemos escuchado, una supercopa, todo con la Real, sí. Pertenece a la mejor época de la Real Sociedad. ¿Relatarías ahora el once habitual de la Real en los títulos? ¿Te acuerdas así de carrilla que antes se relataban? Porque estuviste muchos años jugando casi los mismos de titulares, ¿no?
Así es que éramos, como quien dice, 13 jugadores, 11 fijos y dos suplentes que entraban de vez en cuando. Y lógicamente, pues Arconada.
¿Cómo sonaba Arconada?
Celayeta, Gordiz, Cortabarría... Olaizola, digamos, también podía estar Gajate de vez en cuando, ya empezaba Gajate, luego Diego Alonso Zamora y Edígoras Satursi y López Ugarte.
Bueno, ese era el equipo que se sabían los niños de carrerilla, bueno, los niños y los mayores. Es que,
bueno, no solo con la Real Sociedad, sino con todos
con
los equipos.
Todos los equipos. Eso es otra cosa de los años 80, ¿no? Que es que no había solo dos cambios y jugaban casi siempre los mismos.
Sí, y un patrón, digamos, todo el mundo sabía exactamente la alineación del Madrid, del Barça, la verdad es que es totalmente diferente y además no nos lesionábamos. Yo no sé si era porque eran otros tiempos o porque teníamos otra preparación o jugábamos menos partidos, que tampoco, porque al final al año acabábamos jugando entre alrededor de los 50 partidos, entre Liga y Copa y más cosas.
Quiero recordarte ahora unos episodios de tu vida, Pedro, pero yo diré que si alguien está escuchando la radio, un chaval, y no ha visto a López Ufarte, solo tiene que teclear en YouTube López Ufarte. Bueno, hay vídeos, ahí he visto uno que hay de una hora. Bueno, es que...
No, pero eso es insoportable, ¿eh?
Bueno, es que, Roberto, yo no sé si exagero, pero tú jugabas al fútbol. O sea, esto que digo es una exageración porque este ha sido la bomba. Pero hacías cosas de Messi. O sea, hacías jugadas de Messi.
Para que la gente lo pueda ver y no cansarse tanto, porque una hora, ya te digo, con que ponga López Ufarte y Maldini...
Efectivamente, sí que
tres
sale.
Minutos
tres
y
minutos,
medio.
Sí, vale con eso, es verdad.
Con eso vale para hacerte una idea. Luego, si quieres un poco ahondar un poco en el jugador, pues sí, pues hay una hora y pico que además lo acabé metiéndolo yo en YouTube.
¿Ah, sí?
Porque yo hice ese trabajo sucio, que suelo decir, de cortar. Porque yo tengo grabado casi todos los partidos de la Real Sociedad de mis tiempos. Los conseguí de alguna manera. Luego los estudios, estadios, todo lo que echaban relacionado con... Entonces hice unos cortes, pues de mis jugadas, no sé qué, no sé cuánto. Y también al final he acabado haciendo unos cortes de las patadas que me dan.
¿Sí, no?
Que me daban. Que todavía hay alguna que me da hasta miedo, tengo hasta dolor todavía de cuando las veo, que no las veo mucho, sino simplemente cuando las enseño a la gente que las quiere tener.
¿Quién es el defensa que más duro te ha dado?
Más duro. Yo no sé si hay algún jugador así que yo sé que cuando íbamos al campo del Hércules y del Elche, ya no solo los laterales derechos que generalmente eran argentinos, digamos oriundos entre comillas, o sea que sin que siente mal a nadie, eso sí te pegaban y te insultaban. Esos son más que el pegar, los insultos te hacían daño al principio. Luego ya poco a poco ya te vas
acostumbrando.
Roberto, antes se marcaba el marcaje era muy individual, o sea, antes...
Sí, era hombre a hombre, sí.
Hombre a hombre.
Hay jugadores que sí me han marcado bien aparentemente. Aunque yo siempre discrepo de esa opinión, porque como Carrete, por ejemplo,
¿sí?
Carrete era un hombre que te seguía...
Valencia,
te perseguía,
Carrete Valencia.
Que te perseguía por todo el campo. Le decían, tú con este, hasta si se va afuera. Y un día, recuerdo una anécdota, me fui a cambiar las botas al vestuario, justo en el túnel del vestuario de Atocha, y lo veo al lado mío, a Carrete, y digo, Carrete, ¿qué haces aquí? Y me estoy cambiando la bota. A mí me ha dicho que siga y aquí estoy. Estoy exagerando un poco, pero así,
sí, hasta
él me siguió hasta el túnel.
Buenísimo.
A cambiarme, no sé por qué. Yo normalmente suelo jugar siempre con botas con aluminio, de tacos de aluminio.
¿Sí?
Y yo no sé si ese día o eran muy pequeños o lo que sea, tuve que cambiar las botas. Y ahí tenía yo a Carrete. Y luego había jugadores como San José, pero no el Sandokan, sino San José, lateral derecho del Madrid. Ese sí me ha marcado bien, porque encima de no darme patadas, luego jugaba hacia arriba, o sea que era un jugador bastante completo. Pero bueno, con todos tengo
buena relación.
Hay un lateral derecho que sí me expulsó,
¿sí?
Y que cada vez que me ve me pide perdón, porque que era un tal Molinos del Español. Un lateral derecho del Español,
Molinos.
Que me daba, y entonces en el minuto 90 así me daba y vino, se me encaró y encima lo empujé, como diciendo, ala, quítate de en medio que ya, y me expulsaron por empujarle. Luego en la tele se vio que no era para tanto y me quitaron la...
Hizo flopping, que se dice ahora. Mira qué ejercicio, ¿eh? Que he dicho antes que si alguien no lo ha visto jugar, cuando lo ve por primera vez, esto, que no sé si lo has visto, Roberto, es un argentino, un youtuber argentino, que pone jugadas tuyas y mira cómo reacciona, mira las cosas que dice. O sea, es un chaval de, tiene 16 o 17 años y se pone vídeos tuyos y le cuenta a la gente lo que está viendo.
¡Uy! Oh, no. No. No te la puedo creer. Qué buen regate que tiene, loco. Muy buen regate dentro del área, muy buen regate fuera del área también, muy buena pegada dentro del área, muy buena pegada fuera del área. Un animal, un distinto. Ahí está, eso es lo que decía. Era un goleador solidario, porque le daba asistencia a sus compañeros también. Y mira la asistencia que pone. Oh, ¿cómo fue que nunca llegó al Real Madrid? Eso es lo que me pregunto yo. Hoy en día tiene 63 años, ya es difícil que llegue al Real Madrid, ¿no? Ya está retirado. Pero ¿cómo no llegó al Real Madrid? Pero bueno, me pregunto cómo nunca llegó a un gigante de Europa.
¿Qué te parece?
Bueno, pues ha dicho una cosa que es verdad, que a mí me gustaba más dar el pase de gol que meter gol. Aunque al final acabo siendo el segundo máximo goleador de la Real en de todos los tiempos, o sea que con 129 goles, y por lo tanto yo aún así disfrutaba más cuando daba el pase de gol, que además en San Sebastián había siempre un trofeo para el último pase y siempre lo ganaba yo, o sea que...
¿Y cómo no terminaste en un grande?
Y le contestamos, porque había un derecho de retención.
Claro, exactamente, o sea, tanto el Madrid... Primero fue el Madrid el primer interesado en llevarme. Querían hacer una delantera Juanito Santillana López Zufarte. Y que era bastante interesante. Podía ser bastante... Pero había un derecho de retención que impedía que nosotros pudiéramos decidir. O sea, siempre solo podía decidir el club, la Real Sociedad. Y de hecho se hizo una huelga precisamente para abolir ese decreto.
Por eso no terminas en un grande.
Y luego estuvo el Barcelona, perdón. Ya. El Barcelona también estuvo muy interesado en fichar a muchos jugadores de la Real, pero al final acabó solo fichando a Perico Alonso porque había un recambio, digamos, entre comillas, que era Larrañaga, que podía hacer la misma labor que
sí, que si no, te, si no te dejaban salir, no salías de
no, no. Y además es que ni te lo planteabas, sí, porque sí. Dices, ¿para qué voy a seguir pensando en salir si no me van a dejar?
No.
Porque en estos tiempos, pues tanto los Arconada, Satusi, Zamora y yo, pues era improbable y pensar que podíamos salir.
¿Nunca de un equipo extranjero te dijeron, algún equipo europeo?
Pues una vez sí, y fue justo cuando Toshak me dijo que tenía que salir, pues el Milán se interesó con la posibilidad, antes de que el Atlético de Madrid, sí. Pero claro, como ya estábamos metidos en la vorágine de la Copa, pues al final no llegó a nada, y el Atlético de Madrid pues se adelantó, por decirlo de alguna manera,
en vez de Gullit podía haber sido tú, ¿verdad?
En esos tiempos no había muchas salidas al extranjero, digamos.
Sí, había muy pocas. Bueno, Pedro, pocas. A ver, los momentos de Roberto, ¿qué quieres preguntar?
Bueno, sí, primero que él nació en Fez, nació en Marruecos, y sí. Me imagino que tu infancia daría para un libro, pero tú en Fez ya jugabas al fútbol regularmente, ¿sí, no?
Sí, sí, porque fue primero en Fez y luego en Casablanca, ¿eh? Pero bueno, en Fez yo, en Casablanca sobre todo, con menos de 12 años, ya jugaba con los mayores, con el equipo de mis padres que se juntaban ahí en la Casa de España y formaban un equipo y jugaban pues todos los sábados, pues yo jugaba con ellos en plan amistoso, o sea, no era real. O sea que, y luego hubo en un sitio que en Casablanca que me llamaban el Pele Blanco. Pele Blanco, pero no ha seguido. Sí, sí. No ha seguido.
Oye, por cierto, que no hemos dicho que tú eras el pequeño diablo. ¿El mote quién te lo pone? ¿El apodo quién te lo pone?
Eso me lo pone Príncipe Rañero.
El Príncipe Rañero.
Eso sí. Fue en el torneo de Mónaco, ¿no?
En el torneo de Mónaco, en el 75, justo cuando la semana siguiente debuto con la Real Sociedad. Y el Príncipe Rañero dijo en francés: ¿quién es ese petit diablo? ¿Quién es ese pequeño diablo? Y ahí pues se recogió esa frase. Que yo creo que siempre digo que es José María García, aunque José María García no estaba in situ allí en eso, pero algún periodista de los suyos comentó lo de Pequeño Diablo y se quedó, todavía sí. Hay alguno que me llama Diablo.
¿Sí? Bueno.
Calderé, que hice amistad con él en Sevilla, con el Betis, cada vez que hablo con él, que no son muchas... Me dice, Diablo, ¿qué tal estás?
Pedro, más cosas, venga.
Sí, debutas con la Real Sociedad el 30 de noviembre del 75. Y digo la fecha, primero porque tenías solamente 17 años, que entonces sí. Era súper raro que un jugador debutara en Primera División con 17 años y otra porque fue 10 días después de morirse Franco.
Exacto.
Y me imagino que todo el País Vasco, todo el movimiento político afectaría de alguna manera tanto a la Real Sociedad como al Atleti, porque tú debutas además en un Atleti de Bilbao, Real Sociedad.
Sí, que además perdimos. Pero murió Franco estando nosotros en Mónaco. O sea, que jugando el torneo de Mónaco,
¿sí?
en la fase final, digamos, ya en la parte de los últimos días, murió Franco y estábamos todos asustados. Dice, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Claro. Estamos en el extranjero, no sé si llegaremos. Entonces, claro, llegas a España y lo primero que me dice la Real Sociedad que me quedo en el primer equipo, que voy a viajar a Bilbao. Y digo, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y es porque yo creo que en esos tiempos, si tú cambiabas de residencia, sí parece que podías irte a otro club. Pero yo en ningún momento pensé eso. Si yo era feliz con haber jugado con la selección y si encima me llamaban para el primer equipo, pues yo encantado.
¿Y cómo fue todos esos años en el País Vasco? ¿Os afectó al fútbol de alguna manera?
Sí, los años duros de
vida.
Los años duros de ETA, que son coinciden en la época en la que triunfáis en la Real Sociedad.
No, yo creo que para nosotros fue muy normal todo. Muy, muy normal. Nosotros nos dedicamos a jugar fútbol, intentábamos que no hubiera injerencias políticas. Es verdad que cuando se saca la Ikurriña, que la saca Cortabarría con Iríbar, pues sí, es un paso adelante, pero dentro del club nadie hablaba de política, nadie...
¿Llevaba guardaespaldas solo de vez en cuando?
No, solo en el Mundial. En el Mundial 82,
¿no?
Sí, es verdad que después de ser campeones, y además justo antes del Mundial, de repente fuimos a celebrarlo a un restaurante de San Sebastián, y de repente nos vimos con 5 guardaespaldas, los 6 jugadores que fuimos al Mundial.
¿Cinco para cada uno?
Sí, sí.
¿Cinco para cada uno?
5 por 6, 30.
Pero escucha,
estaba el restaurante lleno de policías. Sí, sí. Y nosotros no entendíamos nada, no nos habían avisado.
¿No nos habían avisado?
No, solo le habían avisado a Arconada que iba a pasar esto, pero luego Arconada nos lo comentó en la cena. Dice, oye, dijimos, ¿qué hace toda esta gente aquí?
Claro.
Pero se han puesto 5 porque habían comentado, se había oído, cosa que nosotros no sabíamos nada de eso.
Ya que estás hablando del Mundial, otra cosa que tengo yo un poco... Pasado ya el tiempo, ¿cómo se puede justificar o por qué jugó tan mal la selección española?
En el 82, está hablando del 82, Mundial
sí,
82
en 82.
España. Valencia.
Bueno, un país tan futbolero como España, que sí. Tiene una selección, no digamos que es puntera, pero sí de primer nivel.
No, y de hecho, en los partidos previos ganábamos todos los partidos.
Sí, sí.
Pero yo creo que, independientemente que vaya por delante, que la culpa siempre es de los jugadores, no vamos a echar culpas a otros, pero creo que hubo una muy mala planificación, pero que seguramente lo pensaron hacerlo bien, pero no salió bien. O sea, nos fuimos a La Molina, que es una montaña del Pirineo muy donde hacía mucho frío.
Sí, aislados completamente, ¿no?
Aislados completamente, que son... Bueno, puedes entenderlo, pero luego fuimos a Valencia con 40 grados. Entonces, ese contraste, ya... Y además me comentaba Gordillo, que siempre ha sido un superdotado, me dice, Roberto, no me siento las piernas. Dijo así, además, no siento las piernas, como diciendo, estoy cansado. Cuando yo soy de los que sube y baja, porque era un portento físico. Y bueno, yo creo que lo achaco un poco a eso, pero también es verdad que quizá no supimos estar a la altura los jugadores, la presión nos pudo, ¿no?
Sí, fue un desastre, o sea, salió todo mal.
Un par de partidos señalados en tu carrera, uno porque no lo jugaste, fue aquel Sevilla, uno porque no lo jugaste, sí. Aquel Sevilla-Real Sociedad, recuerdo, la Real Sociedad, 32 jornadas sin perder en la temporada 79-80.
Antes de ganar las ligas estás hablando, ¿no?
No, esa es la liga que no gana la Real Sociedad.
Eso te digo, antes de ganar las ligas.
Antes
¿no?
de ganarlas, sí,
y fue la mejor temporada que hicimos.
Exacto, sí. 32 jornadas sin perder, llega la jornada 33, Sevilla-Real Sociedad... el Sevilla está por delante del Madrid, o sea, tiene que ganar en Sevilla para luego confirmar el título en la última jornada, y lo que sucede es que la Real Sociedad pierde el primer partido en la jornada 33, y ese partido justamente es el único que se pierde López Oferte en toda la liga.
Así es. Hay que decir que tuve un cólico nefrítico en esas semanas, las semanas anteriores. Esa semana me dio muy fuerte y me internaron en el hospital. Yo veía que mis compañeros, que vinieron todos a verme, lógicamente, oye, ¿qué te pasa? No irás a faltar, ¿no? Yo creo que fue una semana muy rara y eso motivó también el que perdiéramos allí en Sevilla. Yo tuve luego una, me hicieron una operación, una estenosis de uréter, que eso sometía al riñón a mucha presión y entonces estaba muy grande el riñón y tuve que operarme y la verdad es que afortunadamente salió todo bien. Me operé en Barcelona con un tal Puigbert que tenía 75 años y que hice una obra de arte.
¿Sí?
Y hasta ahora. Hasta ahora no me he resentido de eso para nada. Y bueno, es verdad que cada vez que me hacen una radiografía de riñón o de lo que sea, se asustan, pero a mí no me ha dado
ningún problema
hasta ahora.
Y luego al año siguiente, la vida vuelve a dar otra oportunidad de jugaros otro título, esta vez en Gijón, esta vez juegas el partido, de hecho el penalti sí. Lo fuerzas tú, el 0-1, luego ya se pone por delante el Sporting de Gijón 2-1 y llega en los últimos minutos y tiene que marcar Zamora un gol para dar el título a la Real Sociedad.
Sí,
qué
pues
tensión,
ahí,
¿no? Hay dos ligas en la historia de la Primera División Española que se han decidido en el último minuto.
Ahí se dan dos casos.
Esa de Zamora y luego la de Yuki, que falló el penalti.
Sí. Ahí se dan dos cosas importantes. Primero que yo llegué a un acuerdo con Cortabarría. Yo era tirador de penaltis y Cortabarría también, que era el otro. Entonces le dije a Cortabarría, me van a hacer un penalti seguro. Si me hacen a mí el penalti, que no es que buscase los penaltis yo, porque no era de los jugadores que me tiraba. Si me hacen el penalti a mí, lo tiras tú. Y si es para otro, si lo hacen a otro, lo tiro yo. Ah, vale, de acuerdo. Y así fue. O sea, Maceda me hizo un penalti clamoroso que cada vez que me ve dice, vaya penalti. Más claro te dice.
Se tragó el engaño total.
Cuando ya el balón se iba afuera, casi como quien dice, voy y te hago una entrada de esa descomunal. Pues mira, bien hecho. Y yo creo que eso fue lo importante. Y luego el gol de Zamora, que fue un pase, dice, el peor tiro, pero el mejor pase de Gorriz. Porque Gorriz
sí, la pega,
quiso tirar a gol
y le cae,
pero le pegó con la uña o por decirlo cae, de alguna manera.
Y le cae a Zamora.
Le cayó a Zamora, que era un gran jugador. Y ahí...
De esto estuvo hablando Poli el otro día, estuvimos hablando porque es una liga que Juanito... se va de Valladolid de rodillas porque creía que había ganado la liga. Es esta, ¿no, Pedro? La que se va
sí, correcto. En Valladolid,
sí, exacto.
Jugaba Valladolid, ganó. Y el partido de Gijón acabó más tarde, como 5 minutos más tarde.
Y le dice, pusimos un fragmento en el que Del Bosque le lleva a Juanito y dice, levántate, que hemos perdido la liga, que la ganó la Real.
Y una cosa más es, ese árbitro, el árbitro de ese partido, ¿a que no sabéis quién era?
No.
Enríquez Negreira.
¡Oh!
O sea que podríamos decir que alargó 3 minutos para fastidiar al Madrid, no, ni mucho menos.
No, el gol fue dentro de tiempo, ¿eh?
Sí, exacto.
O sea, fue en el 89-40 y tanto, o sea, faltaban 5 o 6 segundos, muy poquito para llegar al 90.
Qué bueno, pero luego se alargó 3 o 4 minutos más y entonces dije, bueno, pero era, es una anécdota, una tontería que he dicho, pero al fin y al cabo por
ahí, rellenar. Se me ha olvidado sacar, que lo escuché el otro día buscando cosas, la narración de esta liga,
¿sí?
que me llama mucho la atención, que el periodista que está narrando el partido termina el partido y debe estar narrando abajo porque mete a Ormaechea ya directamente. O sea, termina el partido y mete a Ormaechea. Digo, coño, ya estaba narrando abajo el partido.
Es que antes había solo había 2-3 periodistas en nuestro caso, en San Sebastián,
¿sí?
Y entonces tenían como libertad. No voy a decir que entrasen hasta el vestuario, pero claro, ibas a Zubieta o a Atocha y solo había dos periodistas, sí, esperándote y tenías que llegar a un acuerdo con ellos para hacer una entrevista. O sea que
bueno,
es muy fácil pensar que Alcorta,
así,
que era José Alcorta el que estaba ahí en ese momento, el que hiciera la entrevista.
No, pero escucha, es que narró, pero vamos, como si estuviera desde arriba y termina el partido, Ormaechea, digo, termina el partido, ya tiene Ormaechea.
Sí.
Tremendo. Bueno, Roberto, una gran historia de un gran futbolista, un extraordinario futbolista que nos ha hecho pasarlo muy bien y que lo disfrutamos ahora aquí en el Tiempo de Juego. Roberto, buenas vacaciones, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Gracias, Pedro, hasta la próxima, que será mañana.
Ven, hasta luego, sí,
hasta
adiós.
Luego, chao. Nos vamos, les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.